Dios les bendiga, mi nombre es Daniel Moreno, pastor de la iglesia Jerreel en El Paso, Texas. Estamos estudiando el libro de 2 Samuel y ahora vamos a ver la vida del rey David como padre y rey. Y veremos algunos personajes de la vida de David, ¿verdad? Como David, su comandante general, a Joab, su hijo Absalón, como personajes más prominentes. Pero en realidad, como ustedes tal vez ya conozcan la historia, todo comienza con David, que estaba conquistando reinos, pero estaba de ocioso en tiempo de guerra, y ve a Betsabé bañándose, y quien era esposa de Urías, y la manda a traer y adultera con ella, y Betsabé queda embarazada. Entonces manda a Joab, su comandante, poner a Urías en una misión suicida para matarlo. Esto ofendió mucho a Dios. Y manda al profeta Nahum. Urías muere en la batalla y es como él toma a Betsabé como esposa, pero esto ofendió mucho a Dios y manda al profeta Natán para confrontar a David. Sí, dice la palabra de Dios en 2 Samuel capítulo 12 versículos 7 y 11 que la situación era un poco difícil porque Natán le estaba contando una historia a David de que había un hombre rico que llegó un vecino, un amigo, y quería una oveja para matarla y darle de comer a su amigo. Él tenía cientos de ovejas, pero agarró la oveja de su vecino que era pobre y que solamente tenía una oveja muy querida. Entonces David, enojado, dijo: ¿quién es este hombre? Porque debemos de matarlo. Entonces dice la palabra de Dios en 2 Samuel 2:7, Natán le dijo: tú eres ese hombre. Pues bien, así dice el Señor en el versículo 11 de 2 Samuel 12. Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Ahí están unas palabras muy fuertes, porque había pecado David, había cometido adulterio, había cometido homicidio. Era duro de corazón en ese momento que no quería confesar su pecado. Ante sus propios ojos dijo Dios: tomará a tus mujeres y se las dará a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Fue fuerte la consecuencia del pecado. Y vamos a ver en la historia de David las consecuencias del pecado que él vivió. Porque pudo haberle dicho a Dios: te perdono porque te arrepentiste. Pero aunque lo perdonó, hay consecuencias. Y se vivieron en la vida de la familia de David. Y no solamente en la familia de David como núcleo, pero también en la ciudad. ¿Sí me explico? La primera consecuencia fue que ese niño que nació de... que tuvieron de Betsabé y David el adulterio, nació muerto. Esa fue la consecuencia más dura para David, porque estaba sufriendo por ese bebé. Pero la segunda consecuencia fue el propio hijo de David, que se llamaba Amón, abusó sexualmente de su media hermana, que era Tamar. Y ahí fue donde empezó el declive de todos los problemas que vivió David dentro de su propia familia, porque Tamar era la hermana directa de Absalón, era media hermana de Amón, pero era hermana de Absalón. Entonces Absalón empezó a planear para matar a Amón. Y lo que hizo es que hizo una fiesta, ¿verdad? Y invitó a todos sus hermanos y medios hermanos, todos los hijos del rey. Emborrachó a Amón y ahí, cuando estaba borracho, lo mató y huyó a Geusur por 3 años. Entonces, David, en su dolor, no podía perdonar a Absalón que haya matado a su hijo Amón. Entonces, Joab convence a David que deje que Absalón regrese a Jerusalén. Pero regresó, pero por 2 años David rehúsa verle a su hijo Absalón. Y como le hizo Joab para poder convencer a David que aceptara que viniera Absalón, porque ya tenía 3 años huyendo, o en otra ciudad, invitó Joab a preparar a una mujer que contara una historia del rey. Y la historia era de un hombre que tenía 2 hijos y que no los quería ver. Y ya en la historia David le dice: a Joab te dijo que me vinieras a contar esta historia, ¿verdad? Y ella dijo sí, lo aceptó. Y ya platicó con Joab, le dijo: ¿por qué me haces eso? Pero bueno, está bien, que regrese Absalón. Entonces Absalón, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en 2 Samuel 14, versículo 25-26, que en todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Era guapo el muchacho. Dice que tenía la palabra de Dios ahí en el versículo 26, que tenía una cabellera tan pesada que cada año que le cortaban el pelo, según la medida oficial, el pelo cortado pesaba 2 kilos. Imagínese cuánto pelo no tenía. Entonces se veía fabuloso. Absalón era un guapetón, pero y obtenía lo que quería por ser así. Entonces, como estaba acostumbrado a obtener lo que quería, él empieza a exigir a Joab que quería ver al rey. Pero Joab dice, no, el rey no te quiere ver, porque duró 2 años viviendo en Jerusalén sin poder ver al rey. Entonces Absalón se enoja y manda a quemar los campos de Joab, porque tenían campos donde habían sembrado Joab como general, tenía ahí sus campos enseguida de los de Absalón. Un día, dice la palabra de Dios en 2 Samuel 14, 29 y 30, un día le pidió a Joab que fuera a ver al rey, pero Joab no quiso ir. Se lo volvió a pedir, pero Joab se negó de hacerlo. Así que Absalón dio esta orden a sus criados: miren, Joab ha sembrado cebada en el campo que tiene junto al mío. Vayan y préndanle fuego. Los criados fueron e incendiaron el campo de Joab. Entonces Joab, ya cuando vio cómo se estaba portando Absalón, pues fue con David, ¿verdad? Y le dijo que Absalón lo quería ver, y David lo recibió. Y cuando lo vieron, se arrodillaron, se besaron y estaban juntos otra vez. Pero en realidad Absalón no estaba siendo sincero, solo quería tomar el palacio porque quería regresar para usurpar el poder de su padre. Entonces lo que hace en los próximos años, toma 4 años de su vida para ponerse en la puerta de la ciudad, y dice la palabra de Dios en 2 Samuel 15:5 que si alguien se le acercaba para inclinarse ante Absalón, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba, lo saludaba con un beso. Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que le resolvieran algún asunto. Y así fue como él fue ganándose el cariño del pueblo. Su intención era ganarse el cariño del pueblo. Entonces, si analizamos bien todo lo que estaba planeando Absalón, primero, Amón viola a Tamar. Si hacemos un recuento de los daños. 2 años más tarde, Absalón mata a Amón. Huye por 3 años a Geusur. Y por 2 años Absalón vive en Jerusalén sin permiso de ver al rey. Por 4 años con astucia se va ganando el apoyo de la gente del reino. Así que pasaron 11 años de la violación de Tamar hasta la rebelión de Absalón. Y dice la palabra de Dios que como ya lo querían muchos, lo único que mandó decir, dice la palabra de Dios en 2 Samuel 15:10. Al mismo tiempo mandó mensajeros a todas las tribus de Israel con este mensaje: tan pronto como oigan el toque de trompeta, exclamen: Absalón reina en Hebrón. Entonces, la gente lo quería mucho y lo hicieron. Entonces, Absalón empezó a conseguir consejeros. Consejeros nomás eran para el rey, pero él se consideraba ya el rey, ¿verdad? Y trajo a uno que se llamaba Ahitofel. Y ahí fue donde empezó la ruina de Absalón. Porque dice la palabra de Dios en 2 Samuel 17:14, que David ya tenía a su espía ahí con los consejeros de Absalón. Con Ahitofel estaba Husai. Y dice que Absalón y todos los israelitas dijeron: el plan de Husai, el arquita, es mejor que el de Ahitofel. Ahí fue donde fue de rey de Absalón. Esto sucedió porque el Señor nuestro Dios había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel, el consejero de Absalón, aunque era acertado, pero de ese modo Dios llevó a Absalón a la ruina. Me explico, porque hicieron caso al espía que era Husai, y así se inició, ¿verdad? El consejo que daba Husai era que Absalón tomara todas las esposas de David y se acostara en el día en pleno enfrente de todos. ¿Se acuerdan que esa fue una de las cosas que Dios le dijo a través de Natán a David que iba a pasar? Pues Absalón fue el que lo hizo con el consejo de Husai y se vino abajo. Tuvo que huir Absalón con algo tan duro que hizo. Entonces empezó una guerra muy fuerte entre el ejército de David contra la gente que apoyaba a Absalón. Y es obvio que Absalón huyó y el ejército de David lo estaba buscando. Entonces David da una orden, dice la palabra de Dios en 2 Samuel 18, del 4 al 5. Dijo el rey David: haré lo que les parezca más conveniente, o sea, vayan y peleen contra Absalón. Dicho esto, se puso a un lado de la entrada de la ciudad, mientras todos los soldados marchaban en grupos de 100 y de 1000. Además, el rey dio una orden a Joab, porque sabía cómo era el comandante. Se fijan que en todo está determinante quién era Joab. Le dice a Joab y a Abisaí y a Itaí: no me traten duro al joven Absalón. Y todas las tropas oyeron las instrucciones que el rey les dio. Cada uno de los generales sabían que no debían de hacerle daño a Absalón. Pero ¿saben qué pasó? Absalón queda colgado en una encina, ven que tenía mucho pelo. Dice la palabra de Dios en 2 Samuel 18:9 que Absalón, que hubiera montado en una mula, se encontró con los soldados de David y se asustó y se fue. La mula se metió por debajo de una encina y Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas. Como la mula siguió a lo largo, Absalón quedó colgado en el aire. Inmediatamente, Joab, como era una estratega en cuanto a la milicia, llega, agarró 3 lanzas, se suponía que no lo debía tocar, pero fue y se las clavó en el pecho a Absalón. Todavía estaba vivo, flotando ahí en encina, pero fue y lo mató. Y Toa mandó traer 10 hombres que lo mataran. Eso dice 2 Samuel 18, 14. Llegaron 10 hombres más y lo remataron. Entonces es obvio que el chisme le iba a llegar a David. A Ahimaaz, dice la palabra de Dios en el 2 Samuel 18, el 19 al 21. Ahimaaz, hijo de Sadoc, le propuso a Joab: déjame ir corriendo para avisarle al rey que el Señor lo ha librado del poder de sus enemigos. No le llevarás esta noticia hoy, le respondió Joab. Podrás hacerlo en otra ocasión, pero no hoy, pues ha muerto el hijo del rey. Entonces Joab se dirigió a un soldado cusita y le ordenó: ve tú y dile al rey lo que has visto. El cusita se inclinó a Joab y salió corriendo. Mientras tanto, David se hallaba sentado en el pasadizo que está entre las dos puertas de la ciudad. El centinela que había subido al muro de la puerta alzó la vista y vio a un hombre que corría solo. Cuando el centinela se le anunció al rey, este comentó: si viene solo, debe de traer buenas noticias. Pero mientras el hombre seguía corriendo y se acercaba, le traigo buenas noticias a su majestad, le dijo al rey: el Señor lo ha librado hoy de todos los que se han rebelado en contra suya. Y le preguntó a David luego: ¿y está bien Absalón?, preguntó el rey. El cusita contestó: que sufran como este joven los enemigos de su majestad y todos los que intenten hacerle mal. Al oír esto, el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que estaba encima de la puerta, lloraba y decía: ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, Absalón, hijo mío, lo quería mucho. Entonces, cuando le avisaron a Joab que el rey estaba llorando amargamente por Absalón, y cuando las tropas entraron de que el rey estaba afligido, se enteraron por causa de su hijo, la victoria de aquel día se convirtió en duelo para todo el ejército. Entonces entraron a la ciudad de una manera tristes, abochornados. ¿Me explico? En vez de entrar con victoria. Entonces el rey se cubría la cara y solo gritaba voz en cuello. ¡Ay! Y parecía la llorona. ¡A mis hijos! ¡Ay, mi hijo Absalón! ¡Ay, mi hijo Absalón! Entonces Joab reprende a David. Fue estando el rey y él solos y le dijo: hoy su majestad, esto está en 2 Samuel 19, 5 y 6, hoy su majestad ha llenado de vergüenza a todos sus siervos que le salvaron la vida, y la de sus hijos, y la de sus esposas, y la de sus concubinas, y la de sus hijas. Usted está amando más a quienes lo odian, y odia más a quien lo aman. Hoy ha dejado muy en claro que no le importa nada a sus generales ni sus soldados. Ahora me doy cuenta de que usted prefería que todos nosotros hubiéramos muerto y que Absalón siguiera con vida. Y le dice bien fuerte en 2 Samuel 19, 7 y 8, salga y anime a sus tropas, actúe como rey. Si no lo hace, le juro por el Señor que para esta noche ni un solo soldado quedará para usted. Y eso sería peor que todas las calamidades que su majestad ha sufrido desde su juventud hasta ahora. Ante esto, David se levantó y fue a sentarse junto a la puerta de la ciudad. Cuando los soldados lo supieron, fueron todos a presentarse ante él porque actuó como rey. O sea, Joab ayudó en ese momento. A mí me gustaría, como pastor de una iglesia, tener un Joab que me ayude, porque muchas veces como pastor nos enganchamos emocionalmente y necesitamos a alguien que nos dirija, que nos mande a actuar como líderes. Joab fue lo que hizo. Yo quiero platicarles un poquito de Joab, este hijo de la hermana de David. Eran como sobrinos de David. Esta mujer tuvo tres hijos: Abisaí, Joab y Asael. Joab era el comandante de los 30 valientes de David. Entonces, nomás para que sea una idea, Abisaí era hermano de Joab y quería matar a Saúl y mató a Chimei. Era jefe de los 30 y era general. Y nomás para darles una idea, él mató, salvó a David de que un gigante lo matara, y él mató a ese gigante. Y no solamente a ese gigante, mató solo a 300 filisteos. Y ese, dice la Biblia, que no era tan bueno como Joab. Asael, el otro, ¿verdad?, también era uno de los 30, pero él fue muerto en batalla por Abner, que era un general de Saúl, quien más tarde fue nombrado jefe de la armada de David. Y Joab, como nada, viene y lo mata, vengando a su hermano, Asael, y así gana la posición de mero general y comandante. Así era Joab. Vengó a su hermano Asael. Así que Joab también ignoró la orden de David, el rey, ¿verdad? Porque fue el que él trajo a Absalón a Jerusalén, y luego se dio cuenta que Absalón lo único que quería era usurpar el trono, y eso le molestó y quería vengarse. Me explico, era un político y un guerrero, y él sabía qué tenía que hacer. Él era, me explico, fuerte. Entonces por eso es que mató a Absalón, mató al rebelde. Y es por eso que le exigió a David que actuara como rey. Y le reclamó, le dice, tú amas a quienes te odian y odian a quienes te aman. Sal y da ánimo a las tropas, ¿verdad? Si no, vas a perder a todos. Sal y actúa como rey. Joab habló lo necesario, aunque David estaba en duelo, pero necesitaba oír eso. Así era Joab. Joab, yo quiero hablarle de Joab, el general. Era valiente y también era un asesino. Los soldados, eso era lo que se dedicaban, ¿verdad? Fue el primero que entró a Jerusalén cuando David dijo, el primero que entre en Jerusalén lo hago mi comandante. Pues fue el primero que entró a matar a los enemigos de David. Era valiente, pero también era aguerrido. Era listo y político, porque era muy diplomático y muy directo, ¿verdad? Hacía lo que se necesitaba hacer en el momento. Era muy directo, así como le habló a David. Era decisivo y práctico. En una ocasión, ¿verdad? Tenía que matar a Sama. Y Sama fue y se encontró en un pueblo y ahí venía Joab tras de él. Y pudo haber llegado a destruir a todos. Pero salió una mujer y le dice, oye, no, ¿por qué no vas a destruir nomás por este? Pues dame nomás la cabeza, aviéntamela por el muro. Y le dijo, que Dios me libre, replicó Joab, que Dios me libre por arrasar toda la ciudad de Abel. Nomás lánzame la cabeza y me voy. Y luego el pueblo le lanzó la cabeza. Era práctico, pero también era decidido. Y era sin reglas y egoísta, porque mataba a quien se opusiera o quien quisiera tomar su lugar. Por ejemplo, mató a Abner, mató a Absalón, mató a Amasa. ¿Cómo mató a Amasa? Para que vean nomás cómo era. En una ocasión dice la palabra de Dios ahí en 2 de Samuel 20, del 9 al 10, para que vean cómo operaba. Con la mano derecha le agarró así la barba y le estaba dando un beso, mientras que con la izquierda, boom, le enterraba, ¿verdad?, el cuchillo, y preguntándole, ¿cómo estás, hermano? Diciéndole, hermano, Amasa no se percató de que le estaba clavando en el vientre de las entrañas un cuchillo, y murió de una sola puñalada. ¿Sí me explico? Así era como Joab lo hacía. Pero también, aunque era sanguinario, era muy creyente. Y usted dirá, ay, por favor, me está diciendo que era un sanguinario, ¿cómo que un creyente? Mire, le leo algunos pasajes en 2 Samuel 10, 12. Siempre pensaba en Dios, en el Señor, y animaba a todos a luchar en el nombre del Señor. Dice, ánimo, dice 2 Samuel 10, 12, luchemos con valor por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Siempre los animaba creyendo en Dios, que Dios los iba a salvar. Hay otro pasaje en 2 Samuel 24, 3, que el Señor, su Dios, multiplique 100 veces las tropas de su majestad y le permita llegar a verlo con sus propios ojos. Pero, ¿qué lleva a su majestad a hacer tal cosa? O sea, pensaba en el Señor, dialogaba de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que al morir, en 1 Reyes 2, 28, 30, porque ya era grande y sabía que lo iban a matar, fue a refugiarse al santuario del Señor y dijo, de aquí no me van a sacar más que muerto. Se agarraba de los cuernos del altar. Tal vez yo, ¿verdad? Yo a lo mejor voy a hacer lo mismo que Job. Es un tipo de lo que somos nosotros. Que así cuando vaya a morir, ¿verdad?, querer estar en la presencia de Dios. Porque hago una pregunta, ¿será más digno de ser salvo Job que yo? Cuando la muerte venga por mí, les soy honesto, mi única esperanza será tomarme los cuernos del altar del sacrificio y rezar, soltarme. A lo que me refiero, ¿verdad?, no alejarme de la presencia de Dios. Joab era un gran guerrero, era con pecados, pero al final se aferraba al altar, se aferraba a la presencia de Dios. Ese era Joab. ¿Sí? Y Absalón, pues era un joven bello, pero rebelde. Vamos a ver a ese David como padre defectuoso, porque si fue un padre defectuoso. David pecó contra su familia, pecó contra su reino y pecó contra su Señor al principio de su vida. ¿Y sabe qué pasó? Todos sufrieron. Porque en realidad David se concentró en construir su reinado y puso muy poco de su parte para construir su familia o su hogar. Porque no puso dirección ni disciplina. Dice la palabra de Dios en 1 Reyes 1.6, que también después de Absalón le nació a Adonías, que era más joven que Absalón, pero era muy parecido. Como David, su padre, nunca le había contrariado ni le había pedido cuentas de nada, hacía lo que quería. ¿Me explico? O sea, que tenía la misma noción de tener hijos bonitos, hijos de papi que hacían lo que querían, no ponía dirección ni disciplina. Y luego aparte era un padre distante. David reservó sus sentimientos por sus hijos, no estaba envuelto en la vida de ellos, dejándoles saber sus sentimientos y afecto. Cuando lo hacía ya era muy tarde. Cuando Absalón se fue a otro país, David se abstuvo de estar con su hijo Absalón. Se mantuvo distante. Después de que Absalón regresó a Jerusalén, David lo rechazó verlo. No lo recibía, no lo perdonaba por haber matado a Amón. Y usted puede justificarlo, pero oye, es tu hijo. ¿Me explico? Como padre dejó que su hijo hiciera lo que quisiera. Como rey, David no aplicó la justicia a sus hijos, ni protegió a su reino de lo rebelde que eran sus hijos. ¿Me explico? Pero a reserva de que era un padre distante y defectuoso, sí tenía pues, su corazón de padre. A pesar de ser un padre defectuoso, David aún tuvo mucho amor por sus hijos. Lo vemos como amaba a Absalón, dice 2 Samuel 13, 38 y 39, que sentía grandes deseos de ver a Absalón cuando estaba lejos. A su vez, dice la palabra de Dios en 2 Samuel 14, 33, el rey recibió a Absalón con un beso. ¿Se acuerdan que les dije? Que leíamos eso en 2 Samuel 18, 33, que lloraba y decía cuando ya Absalón murió: ah, Absalón, mi hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Entonces, esto nos lleva a entender que yo le recomiendo, si usted tiene hijos, déjele saber sus sentimientos por ellos, ¿verdad? Si usted tiene sentimientos hacia ellos, déjele saber sus sentimientos antes de que sea demasiado tarde. Lo que sí pasó con David es que la ceguera de sus hijos hacia el amor de su padre los llevó a no mostrarle amor a su padre también. Porque los hijos rebeldes de David no sabían del amor de su padre hacia ellos y no mostraban amor para él. David lloró mucho por Absalón, aun cuando Absalón estaba buscando la muerte de su padre, ¿verdad? De todas maneras, David lo lloraba. Absalón y Adonías, que heredaron la apariencia de su padre, no heredaron su corazón, que en realidad es donde radicaba la grandeza de David, en su corazón. ¿Sí me explico? El padre, como padre, David sí es culpable de ser defectuoso, pero los hijos son responsables de rebelarse, de no ver el corazón amoroso y dispuesto para Dios que tenía David su padre. ¿Sí me explico? Si tú eres así, un hijo rebelde, reconéctate con tu padre terrenal. Ahora, recapitulando, ¿verdad?, acerca del rey y padre que era David. Sí construyó su reinado en vez de construir su familia. Tuvo un impacto muy negativo en su familia. David violó su matrimonio, desatendió a su familia y casi destruye su reinado. Con la familia y el reinado en riesgo, mostró mucho favoritismo y un luto desmedido por un miembro en particular de su familia y casi destruye todo. Entonces es muy difícil encontrar el balance entre la responsabilidad de la familia y tu responsabilidad en tu llamado o en tu trabajo o en tu ministerio. David cayó en pedazos, no pudo manejar los dos. Y Dios nos enseña, tu ministerio no lo es todo, pero tampoco tu familia lo es todo, tienes que manejar los dos. Si has batallado en balancear tus responsabilidades, tienes que pedirle perdón a Dios y pedirle a Dios sabiduría que te ayude a manejar la capacidad de balancear lo que es tu llamado y tu familia. Los dos son bien importantes y tienes que saber manejarlos. Cuando estés con tu familia, estar al 100% con tu familia, y cuando estés en tu ministerio, estar al 100% con tu ministerio. No dejar tu ministerio por tu familia ni tu familia por el ministerio. Tienes que saber manejar los dos. Sí, David no lo supo hacer porque no tenía la rebeldía, ¿me explico?, de sus hijos. Y la rebeldía de sus hijos les trajo ruina a ellos. Porque Absalón, la rebeldía de Absalón puso en peligro a toda la familia, a todo el reinado de David. David no debía haber sido condescendiente con Absalón. Pero también ese rebelde de Absalón pudo haber destruido a todos. Si tú eres un hijo rebelde, detente, estás destruyendo a tu familia. Porque antes de una batalla donde habían 20,000 soldados, pudieron haber muerto por culpa de ese hijo Absalón, ese hijo bonito que se creía tanto. Y aún así, David, en su desbalanceo, David ordena: no me maltraten al muchachito, 2 Samuel 18, 5. Dice 2 Samuel 17, 4, Dios hace lo que David no podía hacer. Sí, el Señor ya había determinado traer la ruina a Absalón. Dios tenía que retener la rebeldía. Si tú no detienes la rebeldía de tus hijos, ¿sabes quién lo va a hacer? Dios. Entonces, hay otro ejemplo, como le pasó a David, hay otro ejemplo de Elí. Se los leo en 1 Samuel 2, 12, 17, 22. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta a Dios. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo ante los ojos de Dios. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos hacían al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Y 1 Samuel 3:13 le decía a él: ya les dije, por la maldad de sus hijos he condenado a su familia. Más bien Dios le dijo: ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los enfrentó, no los refrenó, decía Dios. Dice 2 Samuel 2:25, no se trataba solo de disciplinarlos, lo que Elí debió haber hecho fue despedirlos, no los removió cuando no eran hombres de Dios. Su afecto por sus hijos los cegó. Dice que ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre cuando ya quiso hablar con ellos. La voluntad de Dios ya era quitarle la vida. En ese punto de ya no hay vuelta atrás. Dios actúa y resuelve lo que tiene que hacer. Dios detiene la rebeldía de nuestros hijos si nosotros no la detenemos. Entonces sigo recapitulando de la situación de rey y padre de David. Miren, David, les decía yo que es un tipo de Jesucristo en una de las otras clases, porque era el rey, era un joven que iba a ser rey. Me explico, y Cristo viene de la del linaje de David, y él es rey por la eternidad. Es un rey sacerdote. ¿Me explico? Ahora, el tipo de David es Cristo. Cristo es un rey y un gran sacerdote que tenía la responsabilidad, ¿verdad?, de tener al hijo rebelde de su puesto. David lo debió haber hecho como sacerdote. Bueno, Elí, estaba hablando de Elí y de David al mismo tiempo, pero sus sentimientos tiernos no lo dejaron hacer. David no podía destruir a Absalón. Es por ello que Joab, el otro amigo de David, el general, hizo lo que tenía que hacer y mató a Absalón para prevenir futuros problemas. David se derrumba emocionalmente cuando escucha que Absalón había muerto. Es por eso que Joab puchó a David a tener que hacer lo que se tenía que hacer, porque estaba teniendo un luto exagerado, estaba descontrolado y no estaba actuando como rey. Explico eso rápidamente. Dice la palabra de Dios comparándolo con Cristo, porque estaba siendo el tipo de Cristo. Hay veces en que en la vida vas a llorar, pero tienes que sacar adelante lo que tienes que sacar. Cristo como rey, él actuó como rey, y aunque lloró, tú hizo lo que tenía que hacer. Dice Lucas 19:41-44, que cuando Jesucristo se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puedo traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te llevarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Y lloró sobre Jerusalén. Sabía que iba a ser destruida. Lucas 19:41-44. Sin embargo, hizo lo que tenía que hacer. Fue a terminar lo que tenía que hacer. Si me explico, y ese es el gran sucesor de David, en realidad es Jesucristo, porque es el tipo de Cristo. Ya ven que David decía de Absalón: ojalá hubiera muerto en tu lugar, oh Absalón, hijo mío. Y esa frase me llegó porque en realidad nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la muerte que nosotros merecíamos. Él sí murió por nosotros. David no. David nomás decía: me hubiera gustado morir por ti. Y ese gran sucesor de David, que es el Mesías, que es Cristo Jesús, él sí tomó nuestro lugar. Y después de morir, ¿verdad?, en las manos de nosotros, sus hijos rebeldes, él resucitó en victoria. Y los roles de David, que no pudo manejar, de sus sentimientos, que siempre estaban en conflictos, me explico, no los pudo manejar, no pudo manejar el reinado y los sentimientos a la familia. Lo bonito de Dios es que él siempre está en armonía. Él nunca está desbalanceado. David estaba desbalanceado. El gran sucesor, que es Cristo, nunca está desbalanceado. Cristo revela el corazón amante de su Padre y su justicia a la misma vez como rey y juez. ¿Se explico? Mientras que David no podía, era siempre tierno, ¿verdad?, y alguien más tenía que decirle cómo actuar como rey, Jesucristo siempre actúa como rey, pero también tiernamente. ¿Sí me explico? Se los explico de esta manera. Jesucristo con todas parábolas, en donde demuestra lo que él sí balancea sus emociones, y es lo que nos enseña. Ya cuando Cristo mora en ti, tú tienes que aprender a balancear lo tierno con tu familia, pero también lo justo como rey. Miren, contó la parábola de el padre amoroso, le conocemos como en Lucas 15:20, como la parábola del hijo pródigo, pero en realidad es una parábola del Padre amoroso. El amor del Padre muestra esta parábola, dice la palabra de Dios en Lucas 15:20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Estaba de lejos, lo estaba esperando el papá con amor. Y el papá salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Ese es el Padre amoroso que es Cristo. Nuestro Padre celestial, en el amor directo de Cristo, corre hacia nosotros. ¿Sí me explico? Actúa como Padre amoroso. Pero también contó otra parábola a Jesucristo, donde habla de un rey que juzga, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Lucas 19:27. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátelos delante de mí. Ah, caray, ¿qué no estábamos hablando de que él me besa y me quiere? Y luego ahora habla de un rey que juzga. Aquí no se ve tan tierno y amoroso. Pero, hermano, si te acercas a los brazos amorosos de Dios, no debes de dudar que te va a abrazar. Pero tenemos también que tomar en serio el tremendo amor que tiene, pero también la tremenda justicia como rey. Y debemos de orar que ese amor tierno nos rodee y que respetemos esa justicia como rey. Si no tomamos en serio esa justicia, entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque debemos de entender que Él es rey. Es amoroso, pero es rey. Y para los que somos padres, hay que balancear nuestras responsabilidades como padres. Y si eres líder en una iglesia o pastor o estás abriendo una obra, tienes que tener mucho cuidado de balancear lo que es tu llamado con tu familia. Dios quiere que lo hagamos. Así que esperamos que esta historia de David nos lleve a ser más llenos de Cristo para poder balancear nuestro amor y nuestra responsabilidad en el llamado. Que el Señor les bendiga.